Bueno, todo el mundo sabe que el pasado sábado era el día de la Virgen de la Altagracia, patrona o matrona, según yo, del pueblo dominicano, en términos de la religiosidad. Y bueno, dentro de las cosas que son comunes, aparte de la visita, que tiene que ir el presidente, que tienen que ir los principales líderes políticos y muchísimas figuras de todos los estamentos a rendir culto, es una tradición, es una presencia cuasi oficial, protocolarmente es casi obligatoria la presencia desde el presidente de la República hasta los principales funcionarios del país a la Basílica de Higüey, que es el lugar donde está entronizada la Virgen de la Altagracia. Bien, pero también es tradición que para esta ocasión la Conferencia del Episcopado Dominicano emita una carta pastoral con consideraciones de todos los tipos, desde espirituales, religiosas, hasta políticos sociales, y valoraciones sobre la realidad del país. Normalmente los obispos en la carta pastoral para esta época, para esta celebración, tocan muchos aspectos, digamos que sociales, principalmente sociales, pero que tienen que ver con las políticas que se aplican y que dominan en nuestro medio. En esta ocasión hubo una mención interesante que también va en el sentido de la tradición, porque quizá el resumen del mensaje de esta carta pastoral está en señalar que los obispos, colocando el oído en el corazón del pueblo, una frase hecha ya hace tiempo, pero bueno, se utiliza como para indicar que estamos sintonizados, estamos escuchando cuáles son los principales clamores, las principales demandas o quejas de la población, dentro de ellas reconociendo que ha habido en el país una recuperación económica y una situación económica, digamos que buena, bondadosa, positiva, porque hemos crecido en algunos renglones, la producción, que turismo, que esto, y muchas expectativas de inversión, etcétera. Bueno, todo muy bien. Ha habido crecimiento económico, no se puede negar. Pero la gente se sigue quejando de varios aspectos que tienen que ver con la administración del Estado, con el gobierno. ¿Cuáles son esos aspectos? Sigue habiendo muchas quejas sobre la corrupción. Sigue habiendo muchas quejas sobre la corrupción. Sigue habiendo quejas sobre situaciones de miseria o de pobreza extrema que no se justifican. Si hay una buena situación económica, se entiende que debiera haber como una correspondencia en el sentido de a mayor bienestar económico o a mayor riqueza, pues menos pobreza. Así debería ser. Pero, sin embargo, sigue habiendo muchas quejas. Esa parte la podemos subrayar y poner entre paréntesis porque también en esto hay elementos que no son tan objetivos. Pero bien, esa es una de las quejas. Y otros elementos más, un tercer elemento, que ahora sí, citando de memoria, no preciso tanto, pero tenemos dos importantes: corrupción, miseria, pobreza extrema, quejas, faltas, desatención. Algunos sectores que ciertamente tienen, porque vienen arrastrando históricamente mucha, digamos que mucho atraso, mucha desatención de parte del gobierno. Y no se acaba de resolver todavía situaciones que parece no deberían de existir en un Estado moderno o con desarrollo, con crecimiento económico, que para que sea real ese crecimiento económico tiene que completarse la frase desarrollo económico-social. No basta con que el país crezca en términos de la economía, de la riqueza, de que cada año produzca más, de que cada año sea un poquito más rico. Si no hay una distribución adecuada, correcta, equitativa, no es que todo se vaya a distribuir ahora hacia los pobres y que toda la riqueza que se crea con muchísimo esfuerzo y con capital privado muchas veces, porque parte de esa riqueza, después averiguaremos en qué proporción, pero parte de la riqueza del país lo crea el sector privado. Y el sector privado no es el gobierno. El sector privado no es el Estado. El sector privado produce para ganar. Claro, y en ese crecimiento, en esa ganancia, en esa producción, también crea nuevos empleos, mejora los salarios, la calidad de vida de la gente, sobre todo de los que están en su entorno, de los que están en sus redes, digamos, en su estructura de producción. Porque el que no tenga nada que ver con la empresa de fulano o de mengano o del sector privado en su totalidad, bueno, pues, ¿qué es lo que va a recibir? La burona que puedan hacer, que puedan ir dejando caer alguno de los que produce dentro de ese sector. Pero el sector privado no tiene, bien, el sector privado ha asumido cosa propia, no es una obligación, pero entendiendo las necesidades del país, sí, han creado un capítulo de responsabilidad social, donde invierten parte de sus ganancias o parte de su capital, lo invierten precisamente en mejorar algunas de las áreas que todavía, sea negligencia, dejadez, sectarismo o lo que sea, el gobierno no ha podido resolver. Entonces, el sector privado, casi todas las grandes empresas tienen una fundación, una ONG, algo para canalizar un nivel de ayuda a esos sectores desheredados de la fortuna, marginados, etcétera, excluidos, sea voluntaria o sea involuntariamente. En fin, la parte que quería aclarar es que aquí también hay sectores que tienen y mantienen y se quejan de los niveles de miseria en los que están, porque efectivamente no hacen nada para salir de ella. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, que dice, y un aspecto que hoy se menciona, es decir, la juventud que anda por ahí supuestamente o realmente descarriada, que sin embargo participan en teteos, exhiben toda la moda más cara de los últimos tiempos, pero viven en lugares marginales. Se dice a veces, no, que no hay políticas para evitar que esos jóvenes caigan en la delincuencia o en la inercia social. Bueno, eso es relativo. Muchos de esos jóvenes no pueden decir que no tienen escuelas a donde asistir, incluso escuelas públicas. Y una característica de la escuela pública en los últimos tiempos es que tienen prácticamente, la escuela le da todo a los estudiantes. Ahora le van a dar hasta el pasaje. Van a poner rutas de guagua ahora, ¿verdad? Ya tienen que estarse aplicando. Y ya se sabe, uniformes, libros, alimento, etcétera. Es decir, hay una inversión enorme en el sector educación pública, que el que no va a la escuela es porque no quiere. Es porque no quiere. Muchos de esos jóvenes que andan por ahí descarriados supuestamente, no es por falta de una política, y no lo digo por este gobierno, desde hace tiempo se viene supliendo. ¿Faltaban escuelas? Bueno, ya hay escuelas. Faltan algunas, pocas, pero no se puede decir que nadie se queda sin ir a la escuela porque no hay donde, no hay escuelas. No, ahora hay escuelas, algunas lo que hay es que repararlas y terminarlas, pero yo creo que ya ese tema de que faltan escuelas ya pasó, ya eso dejó de ser una demanda. Lo que no ha dejado de ser una demanda es el uso del tiempo de mi parte. Lo voy a dejar aquí, pero sí dejo subrayado ese punto en el cual sería bueno que viéramos también, que valoráramos, que sopesáramos algunas críticas, no solamente hechas por sectores que siempre se quejan porque entienden que el Estado tiene que darle todo. No, incluso afirmaciones de grupos preclaros como este de los obispos y sus cartas pastorales, donde a veces se hacen afirmaciones que, como decía el poeta, creo que hay que tomarlas a según. Ese a según será en otro momento.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.